Muy buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la reflexión que Dios quiere que hagamos en un día tan especial como este. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual, aunque no querramos y le tengamos miedo a la muerte, casi toda la gente o habla de ello o prefiere callar porque le tiene miedo a la muerte. Así es que vamos con la ayuda de Dios a leer el pasaje de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, que nos dice de la siguiente manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Es interesante cómo el Señor Jesucristo nos habla sobre la necesidad que tenemos de estar conscientes de que aquí estamos de paso y que tenemos que morir y que podemos continuar en la nueva vida si es que realmente conocemos la verdad y vivimos en libertad de este mundo que, ya lo sabemos de acuerdo a la palabra, todo el mundo está bajo el maligno. Por eso es que nosotros aquí vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Pedro queriéndole reconvenir que no fuera a morir. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Si nosotros hemos oído la palabra, hemos creído, y si hemos nacido de nuevo, lógicamente, estudiando la palabra y encontrando la verdad, vamos a entender que nuestra estadía sobre este mundo, oiga bien lo que le voy a decir, gracias a Dios es corta. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y nosotros sí morimos, pero hemos oído y hemos creído a la palabra de Dios. Sabemos que vamos a resucitar, y si vamos a resucitar, vamos a tener la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y esto es algo que nos debe de, a nosotros, de abrir el conocimiento y el entendimiento. No sé cuántos años tenga usted, pero si es ya un adolescente o ya tiene arriba de 15 años, usted algo ha oído y aún mejor algo le han enseñado en su casa acerca de la vida en este mundo. Cuando uno no conoce a Dios, uno quiere vivir eternamente y para siempre aquí, pero es porque no conoce la verdad y por eso es de que nos engañamos tratando de buscar cómo hacemos fama, gloria, dinero. ¿Por qué? Porque estamos en la carne y queremos hacer las cosas que este mundo ofrece. Y el diablo, para sacarnos del camino y sacarnos de la verdad, nos da todas las facilidades para que nosotros podamos satisfacer los deseos de la carne. Pero lo más importante que Dios tiene para nosotros es la salvación del alma. Dice: alma que pecare, esta morirá. Por eso en el versículo 24 del pasaje que leíamos dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Interesante este versículo 25. La pregunta es esto: ¿usted quiere salvar su vida aquí? ¿O usted está perdiendo su vida acá? Esa es la palabra y esa es la reflexión que Dios quiere que hagamos. No está de más repetirle que Dios nos habla a nosotros como tierra que somos como una planta. ¿Y qué es una planta? Es lo que sale de la tierra, que crece y que da flores, da frutos, y eso es lo que la palabra le llama las vanas glorias. Pero dice que solo viene el viento y esa vida es pasajera, se seca y se muere. Entonces es cuestión de oír o de leer y de entender la palabra de Dios para no afanarnos por esta vida. Lo que debemos de pedirle a Dios es el conocimiento de la verdad para vivir en la libertad y morir a este mundo, porque nosotros, de acuerdo a la palabra, estamos muertos en nuestros delitos y pecados al no conocer al Señor Jesucristo. Por eso Él nos enseña a que debemos de morir, y esto es lo que cada uno de nosotros debe de tener conciencia, y debemos de ser, llamémosle, guías de aquellos que están a nuestro, llamémosle, bajo nuestra guianza, para que ellos también no vayan a ser arrastrados, confundidos, en creer que en este mundo van a gozar y van a deleitarse en su carne y en los deseos de los ojos. Pero si usted lee la Biblia, dice que la palabra de Dios, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, que le conozcamos, que le amemos, que muramos, que nazcamos de nuevo y que comencemos a andar en la nueva vida. Entonces, esto es lo grande que nosotros tenemos, que sabemos que la muerte es parte de la vida y es la oportunidad cortísima que el Señor nos da para que nosotros le conozcamos, le entendamos y le sigamos. Por eso el Señor dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esta es la invitación que Dios le hace a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia. Y esto, como hablábamos en el saludo pastoral, es muy importante. Si usted está estudiando o quiere estudiar, sepa que cuando uno no conoce a Dios, le llegan las corrientes del mundo y le dicen: si tú quieres ser algo, tienes que estudiar, tienes que graduarte. Y realmente el diablo comienza desde que usted está en la primaria y le hacen el mote de que se va a recibir de universitario. ¿Qué quiere decir eso? Es una vanagloria, es un engaño. ¿Cómo es posible que alguien de 5 años tenga el birrete que le dan a uno después de estudiar 12 años o 15 años? Es ridículo, pero eso es lo que pasa en el mundo. A cualquier colegio, yo creo que hay alguno por ahí que no lo hace, no comete ese error de hacerles creer que se van a graduar de profesionales universitarios cuando no saben ni siquiera la O por lo redondo. Pero el diablo sí lo hace, porque nosotros no conocemos la verdad. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad está en este libro que Dios dejó escrito para la iglesia. Y por eso es de que nosotros en estos días, pues claro, gracias a Dios, a la pandemia, ahora estamos predicando más y usted está oyendo más. Antes de la pandemia, algunos llegaban el domingo, pues era el día más alegre, había comida y bueno, tantas cosas. No, ahora estamos en nuestro hogar, estamos oyendo, estamos buscando la palabra y estamos creciendo en el conocimiento de la verdad. O sea que yo no estoy molesto con que no nos estemos reuniendo. ¿Por qué? Porque Dios dice que si yo le amo, todas las cosas que me estén sucediendo son positivas. Si yo le amo, si yo no le amo, pues voy a encontrar que me hace falta algo. Pero usted, si ha leído la palabra de Dios, los discípulos de Dios, el apóstol Juan, prisionero en la cárcel, cantando. No, perdón. Juan es el que estaba en la isla de Patmos, que allí estaba en una prisión. ¿Y qué pasó? Ahí se le revela el Apocalipsis. Entonces, no se necesita. Si el Señor dice que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, Pablo y Silas, también prisioneros, ellos estaban en la prisión más profunda, encadenados, y dice que cantaban. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estaba plenamente seguro de esto, óigalo bien. Si usted ya nació de nuevo, usted nunca, nunca, nunca va a estar solo. ¿Por qué? Porque cuando usted murió y nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y por eso nos gusta cantar, mi vida sin Jesús nada es. No sé si me entiende eso. Ya he contado que antes de conocer yo el Evangelio, yo me tronaba los dedos y pensaba, ¿y qué voy a hacer el día que muera mi papá? Yo ya estaba viejo, ya tenía 30 y tantos años, y estaba afligido porque se iba a morir mi papá. Pero ¿sabe qué pasó? Mi papá se hizo cristiano, yo conocí el Evangelio por el testimonio de ese viejo sabio, porque a los 50 años conoció el Evangelio y me mostró con su conducta que era amar a Dios y servir a Dios. Y con esa sana doctrina que yo recibí, conocí la palabra, y cuando él murió, yo llegué. Me habían mentido, me decían que estaba grave, pero cuando llegué me dijeron que ya estaba muerto. Y cuando entramos con mi familia, toda la gente, yo no sé si estaban llorando cuando nosotros entramos antes, pero cuando entramos gritaban. Y yo fui a ver el cadáver y vi a mi padre, y yo también grité. ¿Y qué cree usted que le dije al Señor? Señor, ayúdame, te necesito. Hazme, por favor, entender esto. Y se lo dije de corazón. Y cuando yo dije amén, vino la paz a mi corazón. Y estuvimos con él esa noche, todo el día por la tarde, lo fuimos a dejar al cementerio. Y yo estaba tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que él había pasado a esperar la resurrección. ¿No cree usted que eso es maravilloso? Por eso, la muerte en nosotros no es de asustarnos. Debemos de entender que Cristo nos anunció su muerte y reprendió a Pedro porque le dicen, no te suceda eso. Pues claro, es una enseñanza que nos está dando para que nosotros entendamos que, como dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué es el vivir como Cristo? Es negarnos, es tomar la cruz, es ir al Calvario, es morir a este mundo, a esta carne. Y eso es lo maravilloso, entenderlo y vivirlo. De tal manera que, aunque usted sea viejito como yo, usted va a estar contento. que estamos sabiendo que muchos hermanos se han muerto, pero felices porque estaban en el camino de santidad y están esperando la resurrección. ¿No le alegra eso a usted? Sí, hombre, hermano, y eso es lo que usted debe entender. Pero si usted no lo entiende, usted se va a estar afanando por tener un título, un buen sueldo, una mujer guapa, etcétera, etcétera. Pero usted sabe que cuando nos muramos y resucitemos, no va a haber sexo, no van a haber matrimonios. Así es que si Dios ya le dio mujer, pues ámela como hermana en primer lugar, como hija de Dios, y que ella sea la ayuda idónea para amar a Dios, para servir a Dios, para que los hijos que vengan conozcan a Dios por el testimonio de que realmente para este mundo estamos muertos, pero estamos vivos para servir a Dios y para servir a nuestro prójimo. ¿No cree usted que el Señor con sabiduría sacó a Moisés para que fuera a ayudar a los israelitas que estaban en esclavitud y clamaron, y Dios con grande misericordia envía y los saca de esa esclavitud y los lleva y se abre el mar y los lleva por 40 años, pero les da una conducta de vida que se llama los mandamientos, los estatutos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener esa guía y con temor las conocieran y vivieran. Pero como no lo hicieron, si usted ya leyó la palabra, se murieron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a los mandamientos. Pero solamente Josué y Caleb, ellos fueron temerosos, tenían fe. Cuando fueron enviados para ver como representantes de las tribus a ver Canaán, ellos dos regresaron diciendo: esa tierra es buena, es maravillosa, Dios nos la va a dar. Y los otros: no, vamos a morir. Y se murieron. O sea que lo más importante en nosotros es tener la fe. ¿Y cómo la fe? ¿En dónde le van a dar la fe? ¿En la universidad? Si usted estuvo en la universidad, dígame cuántas veces le dijeron que amara a Dios y que temiera a Dios. ¡Nunca! Una vez nosotros estudiando el posgrado, comenzaron a hablar acerca de la libertad. Y se le hizo la pregunta al doctor, ¿y qué dice usted de Jesucristo? No, eso no lo platicamos. Mejor después vamos a platicar de eso. Si no sabían nada de eso, y era un doctorado. Estábamos estudiando maestría. ¿Por qué? Porque uno se mete los libros. Nosotros estudiábamos regresábamos de la universidad a las 8, cenábamos a las 10, a las 11 comenzábamos a estudiar, a las 1, 2 de la mañana a dormir y a trabajar al otro día. ¿Y por qué? Porque había que ser profesional universitario. Y había que tener buenos puestos. Y claro que sí, se los dan a uno. Si usted está graduado, lo mandan, lo especializan y le dan todo. A mí me mandaron a varios países para tomar disciplinas especiales, pero Dios me fue guardando hasta que conocí la verdad. Y todas esas cosas, como dice Pablo, para mí son basura. Porque lo más grande y lo más bello es conocer los mandamientos. Teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quién lo dijo? Salomón, en sus 12 capítulos. Yo le pregunto, ¿ya estudió usted? Porque es muy bonito todo el libro, pero especialmente Salomón le habla a los adolescentes y le habla a los jóvenes. Y usted como padre de familia o madre, me imagino que ya entendió eso. Y usted toma la palabra en su casa y medita, reflexiona. Si usted no lo está haciendo, perdóneme, le voy a decir algo, quizá le moleste. Usted no ama a su familia, a su prójimo. Pero si usted los ama y usted es inteligente, lo más importante es que conozcan a Dios y que teman a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está dando la sabiduría, la inteligencia, la palabra. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por esa razón es que nosotros renunciamos a las cosas que el mundo nos dio, que la universidad nos dio, que el gobierno nos dio. Todo eso se quedó. ¿Y ahora a qué nos estamos dedicando? A oír la palabra, a entender la palabra. Pero una cosa le digo, nadie puede entender la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja sutilmente. ¿Recuerda usted la parábola del sembrador? ¿En dónde está? En el libro de San Mateo, ¿qué es? Capítulo 13, creo yo. Vamos a leer eso, porque es importante para que usted esté conociendo la verdad y pueda vivir en santidad, y eso es lo que debemos de encender, de entender y de enseñar. Capítulo 13, verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a setenta, cual a 30 por 1. ¿Se da cuenta? Aquí está explicado, pero Dios nos la aclara allá adelantito en el verso 19. Aquí dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por ejemplo, muchos de los que están ahorita oyéndome la están entendiendo, usted lo sabe, pero ¿qué dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí no entra la semilla. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la entiende, la recibe con gozo. Yo sé que algunos la están recibiendo con gozo, pero ¿qué va a pasar por la tarde? ¿O qué va a pasar el día de mañana? La palabra nos sigue explicando. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Le pregunto, ¿usted ha sido afligido por la palabra en donde trabaja, donde estudia? Si no ha sido afligido, quiere decir que usted es como ese montón de gentes que van a las iglesias los días domingos, pero el resto de la semana, en su trabajo y en su casa, viven ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo los asusta. El Señor dice a los cristianos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, usted tiene que decir la verdad, esté donde esté, aunque eso le cueste ser menospreciado, ser aborrecido, porque eso es la negación, esa es la cruz, ese es el camino. Si usted no ha tenido esas pruebas, usted no ha nacido de nuevo. Yo le digo, para la gloria de Dios, yo fui despedido varias veces de varios trabajos por mantenerme firme y fiel en la palabra de Dios. Estaba una vez, recuerdo, estaba en la América del Sur, y estaban dando una conferencia sobre la Pachamama, o sea, un ídolo que tienen allá. Y cuando terminaron todos haciendo halagos y todo, y yo no iba a quedar callado, yo pedí la palabra, y yo les dije, eso es falso. Dios es espíritu, y hay que amarle en espíritu y en verdad. Y realmente la cosa fue dura. Y yo dije, bueno, y se me acercó un peruano y me dijo, vos, ¿cómo has dicho eso? Bueno, le dije, si por eso me despiden, que me despidan. Y para la gloria de Dios, no me despidieron. Me confirmaron. ¿Por qué? Porque Dios era el que estaba conmigo, no era yo. O sea, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, así como usted está oyendo ahora, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Para qué está estudiando? ¿Para qué está trabajando? Usted lo sabe. Y se hace infructuosa. Por eso el primer pasaje que leíamos, el Señor Jesucristo anunció su muerte. Y nosotros, si somos seguidores de Él, tenemos que morir a este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Y ese para siempre no es solamente en el mundo, sino que es después de que este mundo ya no exista. ¿Sabía usted que todo esto se va a desaparecer? Las cataratas del Niágara, los océanos, todas las cosas maravillosas, todo eso se va a terminar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando la humanidad andaba mal en la época de Noé, Dios les dijo, esto se va a terminar. Solamente Noé y su familia se salvaron. Y eso es una señal para nosotros. Este mundo se va a terminar. Pero si nosotros oímos la palabra, creemos la palabra, ya lo sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es guardar nuestra alma. Alma que pecare, esta morirá. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Medite usted en eso. Y eso es cierto. Cuando uno no conoce a Dios, uno se afama por su cuerpo, por su ropa, por su carro, por su casa, todo eso. ¿Y qué se va a llevar? Nada. Pero Dios se va a llevar su alma. ¿Te das cuenta de eso, de esa situación? Todo esto es tierra. Oiga bien, si usted tiene buen cuerpo, todo eso es polvo. Lo que vale es el alma. Y eso es lo que debemos de leer, de entender y de enseñar. ¿Por qué? Por eso dice el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vayámonos para terminar en San Juan, capítulo 12, que dice el Señor aquí. Aquí está hablando el Señor con Felipe y Andrés. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, iba a morir e iba a resucitar. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Cuál es la condición que usted está viviendo? ¿Cuál es lo que usted está haciendo? Pues realmente no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? En el libro de Daniel, capítulo 12, leemos esto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ahora le llamamos iglesia. Todos los que se hallen escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. Nosotros tenemos otra ciudadanía, otro nombre, otras metas. Y por eso nos dicen que estamos locos. Está bien que lo digan. ¿Por qué? Porque sabemos a quién estamos viendo y oyendo. Dice, esta es la señal de que la ciencia aumentará. Dice, estarán corriendo de aquí para allá y la ciencia aumentará como señales del fin. Pero ¿qué dice el Señor? Que si nosotros oímos y creemos, entonces nosotros vamos a glorificar su nombre. Dice en Habacuc, dice, aquella alma que no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es su orgullo? ¿Qué está buscando? ¿Por qué está trabajando? ¿Por qué está estudiando? ¿Por qué se está desvelando? ¿Qué dice Eclesiastés? No hay necesidad de muchos libros. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? El Señor dijo, son dos. El primero, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, igual al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted entiende esto, usted va a tener el cuidado no de obligar a sus hijos a que hagan la palabra, no, sino que oigan la palabra. Y para que entiendan la palabra, ¿qué cree usted que es necesario? Es que ellos van a ver que usted sí realmente está muerto para este mundo y está esperando la venida del Señor. Pero eso se ve. Claro que se lee, pero el niño no tiene el Espíritu Santo para entender. Porque para nosotros ya los jóvenes y los viejos, entonces es la palabra y el Espíritu. Pero con un niño, ellos están viendo cómo papá y mamá se soportan, se aman y se preocupan no tanto por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven. Cielos nuevos y tierra nueva. Y usted mira su alma, ¿verdad que no la mira? ¿Y por qué se emociona tanto? Por lo que mira. Pero eso es cuando uno no ha nacido de nuevo. Y eso lo dice el Señor. Y eso es lo que por ahí debemos de comenzar. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque San Juan, en el capítulo 3, explica cómo Nicodemo llega y le pregunta al Señor qué es necesario para ser parte del reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, para conocer el reino de los cielos. ¿Qué le dijo el Señor? Tienes que morir. Y tienes que nacer de nuevo. Veámoslo. San Juan capítulo 3. Para que usted vea que no estamos inventando, sino que estamos leyendo la palabra que usted debe de estar estudiando en su casa, con sus hijos, y desde luego, si puede hacerlo en otra parte, pues de gracias a Dios. Dice aquí San Juan capítulo 3. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, ¿va? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios dice que no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que entrar al reino de Dios, pero las condiciones están dadas. Hay que morir, hay que nacer de nuevo, y hay que ser bautizado en agua y ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a entender nada. Si usted quiere entender parte de eso, lea todo San Juan capítulo 15. Pero yo le voy a leer solo unos pasajes para que usted se dé cuenta que lo que le estoy diciendo es maravilloso. Dice, ya vosotros estás limpios por la palabra que os he hablado. Se da cuenta que la palabra limpia no solo a la mente, sino que el corazón. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, no, ¿por qué? Por permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se da cuenta la parábola del sembrador? Aquí está claro. Por eso, la parte final la tenemos aquí adelante. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿A quién? A nosotros. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermano, yo creo que la palabra es maravillosa. Solamente le he dado unos pocos versículos para que usted vaya a su casa, estudie la palabra y la comparta con el grupo con el cual usted se junta, sabiendo que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.